Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. Así sonaban ayer los bombardeos de la aviación israelí en un barrio de las afueras de Beirut, la capital del Líbano. En este momento el balance de heridos es de 14 muertos, 66 heridos en ese ataque. El ataque se lanzó fundamentalmente contra un edificio residencial en las afueras de Beirut. En este momento se siguen realizando labores de rescate. Hay 66 personas que han sido trasladadas a diferentes hospitales. El grupo chií libanés Hezbollah ha confirmado que en ese ataque ha fallecido su comandante Ibrahim Aqil. Es lo que también dijo el portavoz del ejército israelí.
En el día de hoy, el ejército israelí ha señalado y eliminado al jefe de las operaciones militares de la organización terrorista Hezbollah, Ibrahim Aqil, así como a sus comandantes de élite de las fuerzas especiales de Radwan.
Danny Dannon, embajador de Israel en Naciones Unidas, ha querido explicar por qué Israel ha realizado esta operación en Beirut. Comenzamos hoy en la mañana del fin de semana de la cadena COPE con una noticia de última hora. En este momento, Edmundo González, el líder
este no
de
es
la
el embajador, este soy yo.
Bueno, pues Israel justifica esta ejecución, porque es una ejecución extrajudicial, extraterritorial, asegurando que el líder de Hezbollah, que ha eliminado Ibrahim Aqil, era uno de los responsables, un responsable fundamental en la organización de Hezbollah. Un paso más en la guerra de Oriente Próximo. Un paso más porque Israel ha decidido hacer algo que no había hecho hasta ahora. Hasta ahora el enfrentamiento con Hezbollah se había producido en la zona donde Hezbollah está presente, que es en el sur del Líbano. Desde prácticamente el comienzo de la guerra ha habido un intercambio continuo de fuego en esa zona, en el sur del Líbano. De hecho, la población israelí que vive a este lado de la frontera, en el lado israelí de la frontera, en el sur del Líbano, norte de Israel, hace ya semanas que ha sido evacuada. Y ese intercambio se había mantenido como un intercambio de fuego local. Ahora ya digo, Israel da un paso más bombardeando Beirut. Ya digo que las dos partes han reconocido que en el ataque ha muerto Ibrahim Aqil. Y probablemente Ibrahim Aqil, probablemente no, seguro, es el líder de esta milicia vinculada a Irán y responsable de decisiones que ponen en peligro la vida de mucha gente. Otra cosa, es que Israel tenga derecho a hacer lo que ha hecho. Se trata, ya digo, de una ejecución extrajudicial y extraterritorial. Es decir, cuando se quiere luchar contra el terrorismo, hay leyes. También en la lucha contra el terrorismo hay leyes. Hay un derecho internacional que cumplir. Nos hemos acostumbrado a que Israel ejecute, porque es lo que hace, a presuntos responsables de terrorismo. En el derecho internacional también rigen las reglas básicas. no se puede ir ejecutando a responsables de organizaciones terroristas sin intentar una detención, sin intentar una colaboración con el Líbano. El bombardeo de Beirut supone que Israel sube un escalón en el conflicto porque hasta este momento no había llegado hasta el Líbano. Parece que Netanyahu está buscando desde hace meses que la guerra sea una guerra no solo en Gaza, sino una guerra regional. Claro, la guerra, si se extiende hasta el Líbano, puede provocar nefastas consecuencias, efectos nefastos. ¿Cuáles? Bueno, probablemente Irán se vería obligado a responder porque la milicia Hezbollah es una milicia apoyada por Irán. Es decir, la escalada puede tener efectos absolutamente imprevistos. De hecho, ya ha hecho saber la administración Biden que hará todo lo posible para evitar que el conflicto, que la guerra vaya más. Y luego está el error estratégico de Israel con esta operación. Siempre que Israel ha intentado enfrentarse de forma contundente al Líbano, sobre todo con la invasión terrestre, pues ha salido perdiendo. Hay que recordar lo que sucedió entre el 78 y el 82. Aquella entrada en el sur del Líbano provocó una radicalización de Hezbollah y del chiismo. Nada bueno puede venir con esta decisión que ha tomado Israel. Netanyahu, una y otra vez, rechaza un alto el fuego que sería muy necesario no solo por motivos humanitarios, sino también para que Israel no siga metiéndose en el túnel en el que lo está metiendo Netanyahu. Ahora sí, recordamos lo que decíamos hace ya casi dos semanas. Comenzamos hoy en la mañana del fin de semana de la cadena COPE con una noticia de última hora. En este momento, Edmundo González, el líder de la oposición
venezolana. Así es como
me
contaba hace ya 15 días que Edmundo González estaba volando desde Caracas hacia Madrid.
Desde ese momento, Maduro está disfrutando de lo lindo. Maduro está disfrutando de lo lindo con lo que ha conseguido con el exilio forzado de Edmundo González. Disfrutando, por ejemplo, de la reacción del gobierno y de la oposición española. Maduro, por la torpeza y la incapacidad del gobierno y de la oposición española, se está apuntando un tanto detrás de otro. ¿Qué más quiere Maduro que exhibir el éxito político de haber provocado una fractura, una polémica continua entre el gobierno y la oposición de España? ¿Qué mejor regalo para Maduro este enfrentamiento entre el gobierno y la oposición, cuando el foco de atención tendría que estar puesto en el fraude electoral, en la dictadura de Maduro? En España tenemos el foco puesto en el enfrentamiento entre gobierno y oposición con motivo del exilio de Edmundo González. ¿Aquí quién se preocupa realmente de los venezolanos? ¿De los venezolanos que están fuera y de los que están dentro? Porque el gobierno aprovecha la ocasión para zurrarle a la oposición. La oposición gesticula con excesos para zurrarle al gobierno. O sea, Edmundo González, desde hace ya algunos días, se ha convertido
en un pretexto para el gobierno y para la oposición. El gobierno sigue sin dar explicaciones de lo que sucedió en la residencia del embajador. Recordemos los hechos, al menos recordemos lo que sabemos de esos hechos hasta hoy. Edmundo González firmó un documento delante de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, los hermanos Rodríguez, brazo izquierdo y brazo derecho de Maduro. Un documento, este que firmó, en el que acataba lo que decían los órganos del régimen sobre el resultado electoral. Firmó ese documento, lo ha explicado ya en varias ocasiones, presionado por el régimen de Maduro. En la residencia del embajador español, donde Edmundo González, presionado, firmó ese documento, además de los dos hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, estaba Eduro González de Llan, un colaborador de Zapatero. No sabemos el papel que tuvo Zapatero en esa escena, en la escena en la que Edmundo González firma un documento reconociendo el fraude electoral que defiende Maduro. El régimen chavista, en el momento en que Edmundo González estaba firmando ese documento bajo presión, hizo fotografías, grabó audios y, lógicamente, porque el interés del gobierno de Maduro era aprovechar que el candidato de la oposición había reconocido el resultado electoral, que pretende Maduro ofrecernos a todos. Ya digo que, lógicamente, Maduro quería aprovechar ese momento, grabó audios, hizo fotos y hace unas horas, en concreto el jueves, los difundió. Lógicamente, quería explotar la oportunidad que le daba esa foto y esos audios. El jueves mismo, el PP, González Pons, se pasó 20 pueblos al acusar a Sánchez de participar en un golpe de Maduro.
Lo que queda claro es la complicidad del gobierno de España, de nuestro gobierno, de nuestra representación. España implicada en la operación de convertir a Maduro en dictador por un tiempo indeterminado. Nuestro gobierno es cómplice de lo que ha sucedido en Venezuela.
La torpeza de Esteban González Pons y del PP acusando al gobierno de estar en el golpe de Maduro le sirvió al gobierno y le sigue sirviendo para hacerse el ofendido, para no explicar nada, para exigir al PP que pida disculpas. Álvarez sigue haciendo declaraciones. Álvarez dice que no tiene que dar ninguna explicación porque lo que sucedió en la residencia del embajador español en Caracas, Ramón Santos, es un asunto que tiene como protagonista a Edmundo González y que es Edmundo González el que tiene que dar explicaciones.
Edmundo González precisamente está en Madrid con libertad de expresión y libertad de movimiento, si él lo puede expresar muy claro. Y lo que la Embajada de España hizo fue ofrecer la residencia del embajador de España en Caracas para que Edmundo González tuviera un espacio de seguridad, un espacio de tranquilidad.
Álvarez dice que quien tiene que dar explicaciones es Edmundo González y que el gobierno de España no tiene ninguna responsabilidad. Ayer Edmundo González dio una nueva entrevista, hizo unas declaraciones a la agencia Reuters en las que dijo que iban a por él, iban a arrestarle y que por eso firmó el papel. La carta fue acordada, ha contado Edmundo González, en 48 horas muy tensas. Edmundo González tiene todo el derecho del mundo para contar o no contar lo que quiera. Pero eso no exime, aunque así lo pretenda Álvarez, no exime a Álvarez, al gobierno de España, de explicar muchas cosas que no se han explicado. ¿Por qué el embajador español deja entrar en su casa, en su residencia, a los hermanos Rodríguez para coaccionar a Edmundo González. Hay informaciones periodísticas que apuntan a que la coacción a Edmundo se inició en la embajada de Holanda. Pero el embajador holandés no dejó entrar a los Rodríguez en su residencia. ¿Por qué? Porque el embajador español sí dejó entrar a los Rodríguez en la residencia, en su residencia. Álvarez dice que permitió la entrada de los Rodríguez para evitar que Edmundo González fuera detenido.
Y si está libre aquí en Madrid y no detenido en Caracas, es porque el gobierno de España no ha hecho lo que sugiere el Partido Popular.
Para evitar que lo detuvieran, se les dejó pasar a los hermanos Rodríguez. La explicación de Álvarez es absolutamente insuficiente por dos motivos. Los hermanos Rodríguez llegaron a la residencia del embajador después de que el expresidente Zapatero protagonizara algún tipo de negociación. O sea, Álvarez ha estado insistiendo en que el gobierno no negoció con el régimen de Maduro. Pero es evidente que algún tipo de negociación hubo. Algún tipo de negociación hubo. Había en la residencia un hombre de Zapatero. Los Rodríguez entraron como por su casa, en la casa del embajador español. Álvarez sigue insistiendo en que no hubo negociación.
No ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno
de
Venezuela.
Bueno, pues si no hubiese habido negociación, los Rodríguez no hubieran entrado, como no entraron en la embajada de Holanda. Dice Álvarez que les dejaron entrar para que Edmundo González no fuera detenido. Bueno, pero vamos a ver, el embajador se podía haber negado que entrasen. Es decir, ¿se trata de evitar la detención? Bueno, muy bien, pues si se trata de evitar la detención, no dejes que los Rodríguez entren en la residencia del embajador. ¿Qué instrucciones tenía el embajador para dejar entrar a los Rodríguez? Dice, no, es que si entran, los detienen. Muy bien, pues impide la entrada. La residencia del embajador no es territorio español, pero se entiende que está protegida la residencia por la inmunidad. ¿Por qué el embajador aparece en la foto en el momento en el que Edmundo González firma el documento de la extorsión? ¿Quién hizo esa foto? Hay muchas preguntas sin respuestas. Delcy Rodríguez, además, no puede entrar en la residencia del embajador español, porque está sancionada por la Unión Europea. Ya estuvo Delcy Rodríguez con Ábalos en Barajas. ¿Por qué ahora Delcy Rodríguez pudo entrar otra vez Delcy Rodríguez en un sitio donde no podía entrar? Por más que se empeñe Álvarez, esto no está de ninguna manera aclarado. Edmundo González puede dar las explicaciones que quiera. El gobierno de España tiene que dar muchas explicaciones que no ha dado. Con la ayuda de Javier Herrero te cuento otras noticias. Ronda.
Ya ha comenzado la ronda de contactos del gobierno con las comunidades autónomas. Ayer le tocó el turno al Lendakari Pradales y a los presidentes de Galicia y de Andalucía, que pudieron hablar del modelo de financiación.
Suiza.
Ha sido el escenario de una nueva reunión que continuará hoy sábado entre el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y el fugado Puigdemont. El objetivo es el de reconducir las relaciones con los independentistas catalanes.
Begoña Gómez.
La Fiscalía ha pedido al TSJ de Madrid analizar la causa contra la mujer del presidente para ver si admite a trámite la querella que ella misma ha interpuesto contra el juez Peinado por una instrucción irregular.
Protocolo.
El Tribunal Superior de Justicia Canario ha suspendido cautelarmente el protocolo de atención a migrantes del gobierno canario. La Fiscalía asegura que vulnera los derechos de los menores, mientras el Ejecutivo anuncia alegaciones.
Préstamo.
El de 35.000 millones de euros que le va a hacer la Unión Europea a Ucrania se podrá destinar a gastos de defensa y se pagará con los activos rusos congelados.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sánchez se ha empezado a reunir con los presidentes autonómicos para hablar del sistema de financiación. Los populares Juanma Moreno y Alfonso Rueda, presidentes de Andalucía y de Galicia se fueron de la Moncloa sin un solo compromiso. Esto decía el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras el encuentro.
Yo dejé clara mi posición como presidente de la Xunta de Galicia de la necesidad de abordar cuanto antes un nuevo marco de financiación de forma multilateral y no de ninguna otra forma y cortar de raíz la posibilidad de acuerdos singulares que perjudican al conjunto y demostrable numéricamente.
Por su parte, el Lehendakari y Manuel Pradales abogaba por unos nuevos presupuestos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La burbuja a cuenta de la ronda de Pedro Sánchez terminaba por responder más a la novedad de recibir uno a uno a los varones del PP que a unas expectativas reales de entente. Me voy con las manos vacías, plasmó Juanma Moreno. Los resultados de las semanas venideras seguirán siendo nulos, dada la lejanía de las posiciones. Los populares han reclamado abordar la financiación en una conferencia de presidentes. A Sánchez no se le pasa por la cabeza porque saldría trasquilado. El foro en la mente del líder socialista será en octubre, sin fecha concreta y para hablar de vivienda. El nuevo modelo autonómico queda para el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que Cataluña está presente, sí, pero lo haría con su particular llave de la caja. En el interés personal, Pedro Sánchez celebra la apuesta de Imanol Pradales por una legislatura larga.
La Fiscalía pide examinar la causa contra Begoña Gómez para pronunciarse sobre la querella presentada por la mujer del presidente contra el juez Juan Carlos Peinado. Patricia Rossetti.
Quiere tener conocimiento pleno y pide al TSJ de Madrid todas las actuaciones del caso hasta la fecha, el testimonio íntegro. La Fiscal Superior de Madrid necesita toda la documentación del caso de Begoña Gómez antes de pronunciarse sobre si procede o no la admisión de la querella contra el juez Peinado. Una querella presentada por presuntos delitos de revelación de secretos y prevaricación continuada, justo dos días después de la presentada por Pedro Sánchez, testigo en esta causa que se acogió al derecho de no declarar. En el caso de la querella del presidente del Gobierno, la Fiscalía se mostró a favor de la admisión. El abogado de Begoña Gómez acusaba en su escrito al juez Peinado de emprender una cruzada personal contra ella en una causa general, con una instrucción inusual, errática, perversa y prospectiva. Una causa que, según el letrado Camacho, muta y convierte a testigos en investigados, vulnerando las garantías procesales y creando indefensión. Considera que Peinado ha tomado decisiones judiciales arbitrarias, injustas, carentes de motivación y hasta contradictorias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Gobierno canario ha anunciado que presentará alegaciones contra la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que ha suspendido cautelarmente su protocolo de atención a los menores migrantes no acompañados. Su portavoz es Alfonso Cabello.
Si esta discusión sirve para poder avanzar con más garantías en cómo son entregados esos menores, vamos a discutirlo y nosotros creemos que tenemos razón en algunos de los aspectos del fondo. Pero nosotros necesitamos una respuesta para cómo acogemos a estos niños y a estas niñas a lo largo de los próximos días. Nosotros necesitamos una respuesta para las próximas 24 horas.
No solo Canarias vive la presión migratoria, también está esa presión muy presente en Ceuta, donde los centros de extranjería están saturados tras la llegada de cientos de jóvenes desde Marruecos en las últimas semanas. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando. Pues sí, hay 800 personas que se están alojando en el centro de estancia temporal para migrantes de Ceuta. 500 de ellos son marroquíes. La mayoría ha llegado hasta la ciudad autónoma a nado. Me rodean Sufia, Mohamed, Ayub, su hermano pequeño, los cuatro han nadado entre 8 y 10 kilómetros, y nos dicen que han nadado durante 8 horas seguidas, sin parar, hasta llegar a la costa marroquí. Los cuatro son de la ciudad de Al Jadida, hacia el sur de Marruecos, pero hay marroquíes de otras ciudades del país, como Casablanca, Tetuán, Marrakech o Rabat. Todos de entre 18 y 23 años están buscando un empleo. Algunos son huérfanos de madre o de padre, con estudios de bachillerato, pero sin salida profesional.
¿Quién, papá?
Gracias a Dios ahora me siento bien. Tengo un hermano mayor desempleado. Mi padre ha muerto, mi madre está mayor. Tampoco trabaja, no había salida. Nos dice Ayub cuando salía de una consulta con el médico. No se siente bien. Está esperando ser trasladado a la península y comenzar una nueva vida.
Y en Barbate ya está en prisión Karim El Bakkali, que ha reconocido ser quien pilotaba la narcolancha que arrolló y mató a dos agentes de la Guardia Civil en febrero. En su declaración ha intentado hacer creer que todo fue un accidente. Yolanda Aguirado, buenos días.
Buenos días. Karim El Bakkali ha pasado su primera noche entre rejas por la muerte de los dos guardias civiles de Miguel Ángel y David el pasado 9 de febrero en aguas del Estrecho. El juez lo acusa de 2 asesinatos y otros 4 en tentativas. Recordemos que en la Zodiac de la Guardia Civil iban 6 agentes en total. El marroquí ha reconocido ante el juez que era él quien pilotaba la narcolancha, aunque dice que fue un accidente, que no pretendía matar a los agentes que estaban maniobrando para intentar huir. Recordemos que Karim El Bakkali los atropelló no una ni dos, sino al menos hasta 7 veces y les pasó por encima.
El precio de la luz baja, rompiendo así la tendencia al alza de los últimos meses. Este septiembre, los que tengan tarifa regulada lo van a notar porque el precio ha caído más de un 16%. Victoria Ballesteros.
Se rompe así la tendencia al alza que llegó con el verano y que ha presionado los bolsillos de los hogares. Esta bajada en el precio de la electricidad coincide con que ha crecido la generación de energía eólica respecto a los meses de verano y a que hay menos demanda de luz por la caída de la actividad turística y de las temperaturas. Ya no necesitamos tanto aire acondicionado. Eso sí, los que tienen tarifa regulada deberán seguir pendientes del reloj para poner los electrodomésticos, porque hay mucha diferencia de precios entre los distintos tramos horarios. Entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, el precio medio de septiembre está en 39 euros el megavatio hora, pero a partir de las 8 de la tarde es de casi 110 euros. Se espera que de cara al mes que viene el tirón de la eólica abarate la luz.
El aceite de oliva será considerado un alimento de primera necesidad y por tanto tendrá un IVA hiperreducido a partir de enero. Un IVA hiperreducido permanente, lo ha anunciado Luis Planas, ministro de Agricultura.
De acuerdo con lo que he conversado con la ministra de Hacienda y entiendo es la voluntad que tenemos dentro del gobierno, como se anunció en su momento, el aceite de oliva pasará a ser parte de los productos alimentarios de carácter súper reducido.
Y como te contábamos al comenzar el programa, hay 14 muertos después del bombardeo de las fuerzas aéreas israelíes contra un barrio de Beirut. Tanto Hezbollah como el ejército israelí han confirmado que en ese ataque ha sido ejecutado uno de los líderes de la organización Hezbollah, Ibrahim Aqil. Estados Unidos pide que el conflicto no vaya más. Biden sigue apostando por la vía diplomática.
Vamos a seguir haciendo lo que hemos intentado hacer desde el principio, asegurarnos de que tanto la población del norte de Israel como la del sur del Líbano puedan regresar a sus hogares sanos y salvos. Vamos a seguir hasta que lo consigamos, pero aún queda camino por recorrer.
El ataque de hace unas horas es un peldaño más en la escalada de Oriente Próximo. Hasta ahora, el ejército israelí no había llegado hasta Beirut. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Pretende Netanyahu una invasión del sur del Líbano? Hasta el momento eso se había descartado. Siempre que Israel ha hecho una operación de este tipo, le ha salido mal. Habrá que ver ahora cuál es la respuesta de Irán, que es quien apoya a Hezbollah.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Los buscas, walkie-talkies. Y también con algunas placas de energía solar. La gente de Hezbollah debe tener miedo hasta de poner el microondas.
Se nota que el trabajo de inteligencia ha sido espectacular.
La duda es si esta ofensiva Israel la ha tomado porque sí o porque se ha enterado de que Hezbollah preparaba un ataque inminente. Y
eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Hola, oye, que estoy en el súper, que he salido antes y aproveché y me he venido. Oye, ¿hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy y el Sensitive. Ah, y el salmón ahumado El Corte Inglés Selection. Mira a ver y me dices que un 50% hay que aprovecharlo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Seis y media de la mañana, 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Al menos 14 muertos en el bombardeo del ejército israelí a un barrio de Beirut. Tanto Hezbollah como el ejército israelí confirman que en ese bombardeo ha sido ejecutado uno de los comandantes de la milicia pro-iraní, Ibrahim Aqil. Lo confirma el ejército israelí y el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Dannon, justifica esta ejecución asegurando que era un terrorista.
Aqil was one of the most wanted men on the planet. He was responsible for the murder of hundreds of Americans.
And Israel. Era uno de los hombres más buscados en el mundo, responsable de la muerte de cientos de estadounidenses, ha dicho Danny Dannon. Es una ejecución, porque es una ejecución extrajudicial y extraterritorial. Hay un derecho internacional que hay que cumplir. Nadie pone en cuestión que Ibrahim Aqil fuese un terrorista. Otra cosa es que para los terroristas también rige la ley. Cuando Israel ejecuta sin ningún proceso legal a un presunto terrorista, está incumpliendo el derecho internacional. Cuando ejecuta a un terrorista fuera de sus fronteras, en otro país, como hizo con Ismail Haniyeh, está también conculcando el derecho internacional. El que Ibrahim Aqil fuese un terrorista no justifica cualquier fórmula para acabar con él. Israel sube un escalón en este conflicto de Oriente Próximo. Sube un escalón porque ataca una ciudad, una capital del Líbano, que no es una ciudad bajo el control de Hezbollah. Sube un escalón y parece que el gobierno de Netanyahu persigue que la guerra se extienda a todo Oriente Próximo. Una decisión estratégica con consecuencias nefastas. Puede haber consecuencias nefastas por esta decisión. Nefastas porque puede desencadenar reacciones muy contundentes. Hasta el momento, Irán está teniendo un perfil bajo. Es verdad que responde a los ataques, pero responde de forma limitada. Claro, si Israel continúa golpeando a Hezbollah y golpeando a Irán, puede provocar una reacción mucho más intensa. Consecuencias estratégicas o consecuencias militares imprevisibles. Israel no tiene ni mucho menos ganada de momento la guerra en Gaza. Necesita fuerza militar, necesita recursos. Abrir diferentes frentes en esta guerra para Israel no es nada conveniente. Pero parece que el gobierno de Netanyahu quiere guerra, guerra y más guerra. Y te cuento también que Santos Cerdá, el secretario de organización de los socialistas, vuelve a Suiza para reunirse con Carles Puigdemont. Otra vez, el cortejo de los socialistas al fugado de la justicia, en esta ocasión, para conseguir el apoyo a los presupuestos, para conseguir que la semana entrante, cuando se vote el techo de gasto, Junts no acabe infringiendo una nueva derrota al gobierno. Te cuento más cosas de forma breve. El gobierno anuncia una hiperreducción del IVA del aceite a partir de enero.
Lo ha anunciado el ministro Luis Planas. Ahora mismo está exento de IVA de forma excepcional. A partir de octubre pagaremos un 2% y desde enero será del 4% de forma permanente, igual que el pan, la leche o los huevos.
Prisión para el piloto de la narcolancha que mató a dos agentes de la Guardia Civil en Barbate el pasado febrero.
Karim El Bakkali está acusado de dos asesinatos y otros cuatro en tentativa. En su declaración ha reconocido que él pilotaba la lancha, pero dice que fue un accidente.
Francia espera nombrar hoy a los miembros del nuevo gobierno.
El primer ministro Barnier presentó a Macron una lista de nombres para conseguir un gobierno de unidad con solidez en el Parlamento. Es el presidente quien tiene que aprobar esos nombramientos.
Vale. Octubre de 1934 es una fecha decisiva en la historia de la Segunda República. Al comienzo de ese mes de octubre del 34, el líder del Partido Republicano Radical, Lerroux, uno de los líderes de la República, decide contar con la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas. La mete en el gobierno, esta formación. Y ahí, con motivo de esta decisión que toma Lerroux, se producen una serie de respuestas de la izquierda muy contundentes. Huelgas, un proceso casi revolucionario en Asturias, la declaración de independencia de Cataluña. Octubre del 34 es precisamente un libro que acaba de publicar, el título de un libro que acaba de publicar Desperta Ferro Ediciones, editado por Jesús Jiménez Zaira. Editado quiere decir que ha sido él el que ha ido recogiendo los diferentes trabajos que aparecen en este libro. Jesús, buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Vamos a ver, se suele decir que octubre del 34 es un proceso revolucionario, uh-huh. Porque la izquierda en realidad estaba con la República a su manera, quiere decir que tenía en la cabeza un proceso revolucionario, no era leal a la República como sistema parlamentario democrático y quería una revolución, y que en realidad los sucesos, por ejemplo, de Asturias son el comienzo de la guerra civil. ¿Es así o no?
Cifrar que octubre del 34 es el comienzo de la guerra civil es una idea que académicamente no se suele defender.
Ya.
Porque fundamentalmente después de octubre hay una serie de dinámicas en el país políticas que no son un contexto de guerra civil, elecciones, incluso un proceso de respuesta del gobierno a la propia revolución de octubre dentro de unos cauces perfectamente institucionales. Es decir, desde ese punto de vista, pensar que ya es un proceso inevitable hacia la guerra civil
ya.
Es difícil de sostener. Decir esto, obviamente, no supone negar la trascendencia de octubre del 34, porque fue un hecho grave.
Un hecho grave porque le falta lealtad hacia la República a los que, por ejemplo, en Asturias se levantan.
En el caso asturiano, desde luego, es el extremo máximo de este fenómeno, y ahí sí que vivimos una revolución social en la que hay un objetivo de transformación del orden establecido. La gran dificultad de octubre del 34, que es lo que pretende establecer este libro, es que en esencia el protagonista, que fue el PSOE, desencadena un movimiento que curiosamente está muy poco definido en sus objetivos y en sus estrategias. De tal forma que la lealtad hacia la República era leal a una República en la que cupiese su programa político.
Pero es que en el PSOE había muchos programas políticos muy diferentes, según el personaje, si hablamos de Largo Caballero, si hablamos de Besteiro.
Había cierta división, efectivamente. Había cierta
Pero
división.
Se impone la opción revolucionaria, es decir, conseguir una revolución como la que había habido, por ejemplo,
realmente,
en Rusia.
Eso era fundamentalmente el programa más parecido de las juventudes, que era el sector más radical. Realmente en octubre nos encontramos que dentro del socialismo hay opciones que, desde que pretenden simplemente volver un poco a la casilla de salida de la República, sí. A la República del 14 de abril, Hay otras posiciones, las caballeristas, que para entendernos sería la izquierda del partido, sí que quieren ir a una cierta insurrección para darle un giro en sentido socialista a la República. Y luego tenemos la opción de Besteiro, por ejemplo, que comentabas. Sí. Vamos a, por simplificar, llamarlo el sector derechista, que ni siquiera está de acuerdo con la opción. El resultado es que el PSOE es un poco víctima de una amenaza que llevaba haciendo desde hacía ya un año.
Sí.
De levantarse de forma preventiva si derechas que consideraban que ponían en peligro el régimen
ya
llegaban al gobierno.
Pero vamos a ver, la CEDA estaba en el Congreso con un buen resultado porque la habían votado. Es decir, sí, la decisión de Lerroux te puede gustar más o menos, pero es una decisión dentro del cauce institucional de la Segunda República, ¿o no?
Claro, y ese es uno de los dilemas que tiene octubre. Lo que pasa es que tenemos que entender el contexto internacional de las democracias en el que esto se desenvuelve. El periodo de entreguerras es notorio que es un periodo en el que hay una crisis de las democracias que, por otro lado, en muchos países todavía son frágiles.
Uh-huh.
por juventud, como en el caso de la República Española. Y ya estaba sucediendo en algunos países que con el auge del autoritarismo se estaban dando casos de vaciado de la democracia en países,
yeah,
entrando por cauces legales. El ejemplo que ponía el Partido Socialista como amenaza que podía suceder algo parecido en España era el caso de Austria. En el caso, yeah, de Austria es precisamente un caso en el que un gobierno social cristiano, de Dollfuss se llamaba,
sí,
entra en el 32, va vaciando de contenido democrático, yeah, el sistema. Deja de gobernar con el Parlamento, establece un partido único, va arrinconando a las fuerzas obreras. Con ese ejemplo, el Partido Socialista consideraba, y en buena parte de la izquierda también republicana, sí, que la CEDA podía ser un caso bastante parecido y, por ya, tanto, una amenaza para el régimen.
Ya. Lo que pasa es que, digamos que, no sé si la CEDA era realmente una amenaza de este tipo.
Eso, claro, aquí tenemos dos problemas. Nunca llegaremos a saberlo. Nunca llegaremos a saberlo. Y, además, creo que dentro de la CEDA, como pasaba en todos los partidos,
yeah,
no podemos verlo de una forma simplificadora.
Yeah. Lo que pasa es que la CEDA había entrado en el Congreso, tenía, o sea, decir, desde el punto de vista de la legitimidad republicana, la tenía toda, ¿o no?
La constitucionalidad dictaba que obviamente podía entrar en el,
claro,
en el gobierno, eso no cabe duda.
¿Y de Cataluña qué nos dices de este periodo?
Claro, este es uno de los escollos para este libro más importantes, porque claro, octubre del 34 generalmente en el imaginario lo tenemos asociado muy en especial a Asturias.
Sí.
Y el caso de Cataluña es que ya no solo es una revuelta que no tenga nada que ver con Asturias, sino que no es en sí mismo solo obrera, que es un poco la diferencia. En el caso de Cataluña se da una peculiaridad en todo ese, sí, proceso, que es que aparte de la insurrección obrera, que allí también sucede, aunque no es el peso del protagonista, la Generalitat se lanza y el presidente Companys proclama el Estado catalán dentro de la República
Federal. Que dura unas horas aquello.
Dura una madrugada, literalmente. Ya.
Y esto no tiene nada que ver con el proceso revolucionario de la izquierda.
No. Hay un intento de establecer sinergias, de aprovechar el hecho de que haya un momento convulso, aprovechar un poco el momento para que su propia acción, pero que tiene una connotación catalanista y no obrerista, como es el caso del resto del país, pueda tener más eco. Lo que pasa es que le sucede un poco también como a, un poco en paralelo a lo que sucede con el Partido Socialista, es una declaración que luego no tiene mayor desarrollo,
yeah,
y mayor concreción. Es como un, parece que es un movimiento como de oportunidad. Yeah. Además recordaba un poco al que se hizo al principio de la República por Masia,
sí,
que básicamente hizo lo mismo, intentar adelantarse al proceso de instauración de la República,
yeah,
dictando el o proclamando el Estado catalán dentro de la República Federal. Más allá de eso, la concreción y qué pretendían hacer después.
No estaba probablemente pensado. No,
creo que había un coste de oportunidad importante.
Octubre de 1934, una fecha decisiva en la República, una fecha decisiva para entender lo que fue ese periodo en España. Jesús Jiménez Zaera, gracias por estar con nosotros y gracias por haberos tomado la molestia de hacer este estupendo libro, recogiendo además, bueno, visiones muy diferentes de grandes especialistas. Gracias.
Muchas gracias, Fernando, por tu interés en el libro, sobre todo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En un futuro apocalíptico, ¡fuego!
La única esperanza...
¿Es usted realmente quien dice ser?
...es tener una razón...
Usted es una bendición del cielo, un salvador.
...para seguir viviendo.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
Mensajero del futuro. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde... ...en 13.
¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Del 19 de septiembre al 6 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Olesia Muñoz nació en Nicaragua. Es cantante soprano y ha sido presa política del régimen de Daniel Ortega. No se habla mucho del régimen de Ortega, que es una dictadura, bueno, es un régimen prácticamente totalitario que vulnera todos los derechos humanos. Olesia, en julio de 2018, fue detenida, acusada de terrorismo y de muchas cosas más. Estuvo 11 meses en prisión, luego fue amnistiada y en abril de 2023 volvió a ser detenida y encarcelada. El pasado 5 de septiembre, el gobierno la liberó y la desterró a Guatemala junto a 134 presos nicaragüenses. Olesia Muñoz, buenos días, gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Buenos días, Dios te bendiga.
Olesia, ¿cómo está usted en cómo está usted, Olesia, ahora en Guatemala? ¿Cómo ha sido la llegada de ese país?
Bueno, ha sido de mucha bendición porque gracias a Dios el Señor siempre abre puertas para los más desposeídos y pues considero que el Señor ha venido haciendo la obra con nosotros, los perseguidos. Y pues gracias a Dios el presidente, la gente de Guatemala nos ha recibido muy bien, con mucho afecto y pues considero que estoy recuperándome físicamente y espiritualmente. Yo diría que no, porque lo espiritual siempre lo mantuve de dentro de la cárcel, puesto que yo he sido una mujer de oración desde muy pequeña y eso me sostuvo y me abracé, me sumergí a Dios para poder enfrentar y soportar el suplicio de la cárcel.
Olesia, le detuvieron por primera vez en el 2018, 11 meses en prisión. ¿Por qué fue detenida en 2018?
Sí, eso sucedió porque después del levantamiento social de toda Nicaragua, porque fue de toda Nicaragua, no solamente fue de unos cuantos, fue de toda Nicaragua. Por haber alzado mi bandera y protestar en contra de lo que no me gustaba, los asesinatos de la familia del Carlos Mar, eso me motivó a protestar cívicamente, pero lamentablemente pues por haber protestado fui encarcelada en ese entonces.
¿Y cómo fue esa estancia en la cárcel?
En el 2018 fue bastante catastrófico, pues, porque sí hubo bastante maltrato físico, verbal y psicológico.
¿Cómo la maltrataban?
Pero de igual forma fue algo que lo enfrenté y lo asimilé y lo superé gracias a la fuerza que Dios me dio por medio de su espíritu.
¿Y cómo le maltrataban?
Bueno, lo que todo se maneja a nivel mundial, la tortura física, que no me gustaría ya hablar de eso porque son cosas que no me ayudan, pues, claro. En nada, me afecta recordarlo.
Ya.
Creo que todo eso ya todos los que hemos sido afectados directamente ya lo han dicho desde ese entonces y hasta por donde vamos.
Ya.
Sí. Es algo que yo ya le entregué al Señor.
Ya.
La justicia divina la va a hacer y venimos con esa fe y convicción que el Señor va a liberar a Nicaragua de todo eso.
Y en 2023 vuelven a meterla en la cárcel. ¿Esta vez por qué?
Sí, el 2023 eso fue más cruel porque meter a una persona inocente donde no tenían de qué acusarme, puesto que fui extraída de mi casa solamente con decirme que iba a una entrevista con la policía, una gran mentira, e inmediatamente me trasladan al Distrito 3 de Managua. Sin ninguna orden de captura, sin ninguna orden de nada, solamente que íbamos a una entrevista con la policía y inmediatamente pues nos secuestraron. Y eso pasó con la mayoría, porque desde que ya secuestran a todos los políticos de alto político, como se dice, allí ya no había nada que hacer más que orar, y prácticamente yo me aparté, pues yo ya no fui parte de ningún tipo de protesta, porque ya habían leyes en Nicaragua y todo el que se opusiera o dijera algo iba a la cárcel. Entonces yo evité todo eso, incluso hasta en las redes, porque yo no tenía redes para evitar que me fueran a meter presa de nuevo por algo. Sin embargo, sin haber cometido absolutamente nada, ni conspirado contra Daniel Ortega y Murillo, de igual forma echaron manos de mí y me secuestraron por segunda vez.
En Nicaragua el régimen de Ortega y de Murillo persigue con intensidad a la Iglesia Católica, a las comunidades evangélicas. Hay varios obispos que han tenido que salir del país, uno de ellos Rolando Álvarez. Se ataca a las iglesias, hay actos de profanación, han echado a las hermanas de la Madre Teresa. ¿Por qué? ¿Por qué tanta persecución a la Iglesia en este momento en Nicaragua y a las comunidades evangélicas?
Vos sabés que el profeta es el que anuncia la palabra de Dios y el que denuncia la injusticia. Y la Iglesia es una de las propagadoras de la verdad. Y podemos tener el ejemplo del mismo Jesucristo, por haber dicho la verdad, fue crucificado, fue cruelmente flagelado. Y hoy igual la Iglesia vive lo mismo, pues, de que por defender la verdad y por denunciar la injusticia, pues está siendo perseguida. Y puesto que de Monseñor Rolando Álvarez, pues, todos los sacerdotes y obispos han sido desterrados, al igual que nosotros también. Hemos sido desterrados y nos han quitado nuestra nacionalidad. Pero la Iglesia siempre va a prevalecer. Nadie la va a poder destruir porque está cimentada en la roca que es Cristo. Y los mismos apóstoles fueron perseguidos. Igual ahora nosotros. Yo considero que a mí el segundo secuestro se da más por ser Iglesia Católica que por política.
Ya.
Porque yo he sido desde niña muy dada a la Iglesia. He tenido liderazgo. Soy un músico profesional que he trabajado para las parroquias con la alabanza para Dios. Entonces, se dio más por ser Iglesia Católica que por otra cosa. Además que el preso político es el que oxigena a la dictadura, y por eso es que con la dictadura siempre van a haber presos políticos.
¿Qué se puede hacer para ayudar a los que, como usted, han tenido que salir del país, a los que están dentro y no pueden hablar?
Seguir orando, porque yo perseveré en la oración junto con las personas que estábamos en la misma celda. Seguir orando porque ya nosotros hicimos nuestra parte humana en el 2018 con el levantamiento de todo un pueblo, todo un país, y eso lo pararon con la arma. Entonces, seguir orando en fe, porque ahora el Señor es el que va a hacer la obra con Nicaragua. Y sobre todo, cumplir con lo que el Señor nos manda. Dice, ama, perdona a tu enemigo, ora por los que nos persiguen. No podemos estar odiando a quienes nos han hecho el daño, porque es una lucha espiritual y no le podemos dar espacio al demonio con el rencor, con el odio, con la venganza. La venganza es de Dios, el Señor va a hacer la justicia, y para lograr que el Señor haga la obra en Nicaragua de libertad, tenemos que comenzar por orar y amar a los que nos persiguen. Es muy difícil humanamente, pero espiritualmente es fácil cuando le damos el espacio al Señor.
Olesya, gracias por estar con nosotros en la cadena COPE, y sobre todo gracias por su lucha por la libertad, por su tenacidad, por su fidelidad, por su fe. Gracias por estar con nosotros.
A ustedes. Buen día.
Buen día. Cuando nos faltan algo más de 3 minutitos para llegar a las 7, vamos a echarle un vistazo a la prensa internacional a ver qué está contando sobre el ataque de Israel a Beirut. Nos vamos a ir primero a los periódicos de la zona con la ayuda de Ana Huertas. Ana Huertas, buenos días.
Hola, Fernando, buenos días. Empezamos efectivamente en Oriente Medio. En el diario israelí Haaretz anuncian que Hezbollah ha confirmado que su comandante Ibrahim Aqil ha muerto en ese ataque del ejército hebreo en Beirut, y añaden las declaraciones del embajador de Israel ante la ONU sobre que no descartan nuevos ataques contra Hezbollah. Por la otra parte, Fernando, en el periódico libanés L'Orient Le Jour también abren con la misma noticia. Dicen, Hezbollah anuncia la muerte de 2 líderes, entre ellos Ibrahim Aqil, y de más de 10 combatientes. Añaden que Hezbollah absorbe los golpes y prepara su venganza. Y desde Europa, en Italia, el diario Corriere della Sera titula, ataque al corazón de Hezbollah, Estados Unidos no informó sobre que Israel dicta el ritmo de la otra, dicen, guerra. Y en Reino Unido, The Guardian titulan en su portada que la ONU pide evitar más violencia tras este ataque, que genera temores de una escalada hacia un conflicto aún más devastador.
Bueno, pues vamos a echarle un vistazo a la prensa estadounidense en este momento. Ana.
Sí, The New York Times deja espacio también para hablar sobre la crisis en Oriente Medio, pero la portada la centran en la carrera por llegar a la Casa Blanca y se fijan en el candidato republicano a gobernador en Carolina del Norte, Mark Robinson, que se ha autodenominado como nazi negro. Dicen en el diario que estas declaraciones están enviando olas de ansiedad a los republicanos a través del partido estatal, y que es algo que Kamala Harris está utilizando a su favor, cargando todo el peso directamente sobre Donald Trump. Y en The Washington Post, continuando con el ataque de Israel en Beirut, analizan el perfil de Ibrahim Aqil, el líder de Hezbollah asesinado. Cuentan que tenía 62 años y que el gobierno estadounidense lo buscaba por organizar una serie de atentados con bombas en la década de 1980. En 1983 mató a 63 personas, incluidos 17 estadounidenses, en un atentado, y en otro atentado con bomba en el cuartel del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en octubre de 1983 mató a 241 efectivos estadounidenses.
Bueno, pues enseguida vamos a intentar analizar las consecuencias de este ataque, la escalada, qué consecuencias tiene para la región. Vamos a ver qué supondría una respuesta de Hezbollah, ya está hablando de esa respuesta, qué podría implicar que Irán fuese más contundente de lo que ha sido hasta ahora, y qué significa para Israel. Israel está en este momento luchando en Gaza, está empleando muchos recursos, y claro, si el conflicto se extiende definitivamente hasta el Líbano, pues esos recursos tendrán que repartirse entre Gaza y el sur del Líbano.